Este día memorial mañana es un día nacional donde recordamos y honramos a todas las personas que dieron su vida protegiendo la libertad que disfrutamos en este país. Entonces queremos reconocer eso. También quiero anunciar varias cosas que si reciben el newsletter, las noticias de la iglesia los sábados en la noche, se dan cuenta, pero si no, ahí les va. Mañana el grupo juvenil va a patronizar un juego, un día en el campo, un día de campo en el parque, Palm Park, aquí en Whittier. Comenzando a las 12 y si nos acompañan, están bienvenidos y traigan algún platillo para disfrutar y compartir con los demás y así nos pasamos un tiempo agradable. Vamos a jugar deportes, pasar tiempo juntos, conocernos un poquito mejor. Creo que va a ser un tiempo muy bonito y productivo. El 6 de junio, las mujeres van a tener una noche de compañerismo, juegos, tiempo para conocerse mejor y disfrutar un tiempo relajante y disfrutar un tiempo divertido. Va a ser aquí en la iglesia. Es el sábado que viene. La iglesia aquí a las 6 de la tarde. Entonces les invitamos a nos acompañen. Creo que Monique estaba fuera de una mesa tomando nombres para que se apunten y ellos sepan más o menos para cuántas personas preparar. Les aviso también que el 12 de junio, para todas las personas que nunca nos han acompañado a una comida donde tienen la oportunidad de conocer a los líderes, esto es para ustedes. So, si no tienes mucho tiempo aquí en la iglesia y nunca has asistido a uno de esos lunches, te invitamos a que nos acompañes. Tienes oportunidad de escuchar de los demás ancianos, juntamente conmigo como líderes de la iglesia, para que los conozcas y sepas un poquito mejor acerca de la iglesia, de cada uno de nosotros. Y la idea es de animarte a que te involucres y conozcas quién somos, así como congregación, para que si Dios te guía a que seas parte de esta iglesia, sabes a qué, quiénes son los líderes y de qué se trata nuestra congregación. Estamos aquí para honrar a Dios y hacer discípulos, pero ven y escucha más detalles. Hazme saber que vas a venir para apuntarte y así tener todo lo apropiado listo para ese día. ¿Okay? El 19 de junio es el Día de los Padres y queremos honrar a todos los padres teniendo un almuerzo a las 9 y luego un servicio combinado a las 10. So, vamos a tener un servicio combinado el 19, el Día de los Padres. Muy buen día para invitar a amistades, amigos, familiares a un día especial y vamos a almorzar juntos a las 9. La hermana Leanne, el grupo de inglés, está encargada y sé que algunos de ustedes, les agradezco, ya me avisaron que quieren participar y ayudar, entonces pueden hablar con Leanne, si no saben quién es Leanne, pueden hablar conmigo, yo le digo a Leanne quiénes son las personas que quieren ayudar para el desayuno y esperamos tener un muy buen tiempo. Okay. También les menciono, hoy en la tarde vamos a tener grupo de jóvenes adultos, los invitamos a eso. Los jóvenes tienen varios eventos que quieren que sepas, que te des cuenta. Primero, el 24 de junio van a tener una graduación, un evento de graduación. Es que si alguien de aquí se gradúa, se graduó, asegúrate que sepamos de ti y te invitamos a que nos acompañes para celebrar tu graduación. También en julio 28 al 31 piensan ir al Gran Cañón. Entonces, en preparación para eso, quieren recaudar fondos para que los jóvenes que vayan no tengan que pagar mucho dinero. Vamos a manejar, así es que hay un costo. Y lo que van a hacer, vamos a tener un evento para recaudar fondos la semana que viene. Van a traer unas, creo que botellas para tomar agua, porque ustedes son bien saludables y toman nada más que agua. Y por una donación van a poder recibir una botella de agua, me imagino que va a estar decorada con cosas de cerca de nuestra iglesia. Pero la idea es recaudar fondos para esos jóvenes que puedan ir a disfrutar un tiempo especial en el Gran Cañón el próximo mes, el mes de julio. All right. Creo que es todo lo que yo iba a mencionar. Si tienen preguntas de cualquier cosa, hablen conmigo después. ¿Okay? Para tomar comunión en esta mañana, una cosa más. Pronto vamos a entrar en unas elecciones primarias o midterm, que le llaman. No es nuestra intención decirte cómo debes de votar, pero sí creo que nos tenemos que dar cuenta que como cristianos que conocemos la verdad de Dios y lo que Él espera de nosotros, tenemos una responsabilidad especial de estar bien informados, al menos informados de por quién votamos y por qué votamos por ciertas personas. Y como cristianos creo que siempre, cualquier decisión que hacemos, tenemos una responsabilidad de votar, expresarnos, comportarnos y hacer decisiones basado en lo que la palabra de Dios dice. Ahora, muchas veces si nada más miramos las noticias o si simplemente escuchamos conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, amigos, nos informan de lo que ellos creen que es correcto y si no hacemos nuestra propia tarea, nos encontramos en veces votando por personas que no tienen nada que ver con tener intenciones de hacer las cosas de acuerdo a como la Biblia lo enseña. Entonces, mi sugerencia es, infórmense, sepan cuáles son los temas importantes, los candidatos, qué es lo que ellos creen acerca de esos temas importantes. Y alguien compartió conmigo un sitio del internet llamado electionforum.org. electionforum.org. Y ahí puedes entrar, y lo que es una organización cristiana menciona los temas que deben ser importantes para un cristiano y los candidatos que pasan, o donde se alinean de acuerdo a sus temas importantes, los candidatos por quien uno puede votar. Mi sugerencia es, infórmense, sepan si votan, si tienen la oportunidad de votar, es una responsabilidad y un privilegio que tenemos viviendo en este país. Lo mejor que podemos hacer es estar bien informados y votar de una manera que glorifique a Dios. Nunca vamos a votar por un candidato perfecto porque esos no existen, pero creo que sí podemos al menos estar bien informados, ¿okay? Los animo a que hagan eso. Muy bien, esta mañana vamos a tomar comunión y cambié el versículo que iba a usar a un versículo que hemos usado en el pasado, pero no porque lo hemos usado en el pasado no lo vamos a usar. En Gálatas 2:20, yo sé que lo he mencionado varias veces, si no se lo han memorizado, memorícenselo. El apóstol Pablo está mencionando algo bien importante y está hablando acerca de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y cómo es que lo que Él hizo, lo hizo por nosotros, como nuestro suplente. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Nosotros optamos por tomar comunión cada semana porque creemos que es importante empezar la semana meditando en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y no nada más pensar en ello, pero pedirle a Dios que lo que celebramos y lo que proclamamos impacte nuestras vidas. Y que en verdad todo lo que hacemos está basado en quiénes somos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, en Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y obviamente él no estaba ahí físicamente crucificado con Cristo, pero dice: estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que básicamente está diciendo es que Cristo tomó mi lugar. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz, es como si yo estuviera en la cruz porque Él estaba en mi lugar. Dice: ahora la vida que yo vivo, ya no la vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hay un cambio. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y me encanta esta parte: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, eso es bien importante. Entender que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz, porque Él es el único que podía pagar esta deuda. Y lo hizo porque nos amaba. Lo hizo por amor a ti, por amor a mí. San Pablo estaba convencido de esto, por eso vivió la vida que él vivió. Y nosotros, si no entendemos, si no lo podemos aceptar, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la fe para poder nosotros someternos, rendirnos ante Él y aceptar lo que Él dice acerca de nosotros, que Él por amor tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros podamos vivir por Él, no solamente aquí pero para siempre, vida eterna, lo que Él ofrece con el perdón de pecados. Entonces, cuando quitas el primer plástico y tomas este pan sin levadura, representa el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado por todos nosotros. Vamos a tomarlo juntos. Al quitar el segundo plástico, miras el jugo que representa la sagrada, santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en nuestro lugar, en la cruz de Calvario, por nuestros pecados. Vamos a tomarlo juntos. Y nos vamos a ponernos de pie, vamos a cantar este himno por segunda vez, Santo, Santo, Santo. Y la idea es de que cada vez que lo cantemos más fuerte porque ahora ya lo conocemos. No queremos perder la tradición de conocer esos himnos preciosos que por siglos han sido cantados por otros cristianos. ¿Okay? Vamos a cantarlo juntos. All right, can we do the hymn? All right. Ahí está, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío lores te dará. Santo, 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 te adoro reverente. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 por más que estés velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado. En poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Santo, Santo, Santo eres. Gracias por la oportunidad de que nos permites estar en tu presencia, Padre. Y juntamente con todos los que estamos aquí, con los que nos acompañan en línea también, para honrarle a usted y reconocer su bondad, amor y gracia hacia nosotros. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados. Le pedimos, Espíritu Santo, que en esta mañana sea usted nuestro guía y nuestro maestro, que quite distracciones y también que nos ayude a enfocarnos a ver qué es lo que usted quiere que aprendamos en esta mañana. Se lo pedimos dándole gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana, entonces, vamos a continuar con estos estudios, estos mensajes basados en San Lucas, Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 6. Este va a ser el segundo mensaje del capítulo 6. El título del mensaje de esta mañana es el llamado perfecto de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, aquí en esta porción que vamos a leer en Lucas capítulo 6 del 12 al 19, es la porción donde el Señor Jesucristo escoge a sus 12 discípulos para que sean apóstoles. Muy importante, y nos damos cuenta que el llamado de nuestro Señor Jesucristo siempre es perfecto. Lo que Él escoge, lo escoge perfectamente cada vez, todo el tiempo, sin excepción. Y creo que lo que quiero hacer ahora y lo que vamos a en forma de aplicación muy práctica, es preguntarnos cómo nos sentimos nosotros cuando Dios opta por darnos algo o opta por no darnos algo. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos decepcionados Porque me imagino que todos nosotros como seres humanos experimentamos decepción en veces por tragedias que suceden. Podemos ser decepcionados de muchas maneras relacionalmente con nuestros planes, ideas de cómo queremos que nuestra vida sea en el futuro o cómo queríamos que nuestra vida se mirara ahorita y en veces estamos decepcionados. No entendemos por qué suceden ciertas cosas. Entonces vamos a mirar algo un poquito, diría yo, un poquito diferente. Cuando estaba estudiando y preparando este mensaje, tenía varias cosas en mente y al final el mensaje que terminé haciendo, el mensaje que quiero presentar ahora, se mira un poquito diferente a lo que tenía en mente hace unas semanas o incluso esta semana que estaba estudiando específicamente para este mensaje, pero espero que sea algo de bendición para todos nosotros. Entonces, el llamado perfecto de nuestro Señor Jesucristo, Lucas capítulo 6, versículos del 12 al 19. El punto principal es este: Dios es glorificado por medio de quien escoge para la obra de su reino. Dios es glorificado con quien Él escoge para la obra de su reino. Dios está obrando todo el tiempo y Él escoge los trabajadores, los participantes del trabajo en su reino, y Dios es glorificado por medio de ello. So, déjenme leer esta porción en Lucas 6, 12, 19 y quiero que pongan atención. Va a haber una lista de nombres y quiero que pongan atención al el nombre de Matías. Ok, Matías, ahí va, voy a leer. Nada más encontrar aquí Lucas capítulo 6. Y dice así, del 12 al 19. Dice: en aquellos días él, el Señor Jesucristo, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea y de Jerusalén y toda la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Les dije que pusieran atención específicamente al nombre de Matías, ¿verdad? ¿Sí lo miraron? ¿Pusieron atención? Si pusieron atención, voy a decir: Mike, el nombre Matías no estuvo ahí. No sé qué leíste. Pero vamos a hablar un poquito de Matías, pero lo vamos a hacer en el segundo punto, ¿ok? El primer punto que quiero compartir con ustedes acerca de esta porción es la preparación antes de escogerlos. La preparación antes de escoger a los discípulos que iban a ser apóstoles. El segundo punto va a ser las personas que Él escogió. El punto número tres, el propósito del llamado. So, vamos a mirar la preparación, las personas y el propósito en esta porción del llamado. Y recordar que el llamado de nuestro Señor Jesucristo siempre es perfecto. Todo lo que el Señor hace es perfecto, todo el tiempo. Entonces, nosotros como cristianos nos tenemos que preguntar si de veras creemos eso. Y admitir que no siempre es fácil. Es más, cuando el tiempo es cuando hay dificultades, tragedias, problemas, es bien fácil no creer o olvidarnos de que todo lo que Dios hace es perfecto. Y vamos a mirar aquí unos ejemplos. Entonces, la preparación antes de escogerlos. ¿Quiénes son esos discípulos? Aquí leímos que el Señor Jesucristo, mire, cuando yo era chico me imaginaba que el Señor Jesucristo, cuando iba de un pueblo a otro, iba Él enfrente y luego, y hasta se miraba como lo miramos en las películas y en las pinturas, que probablemente no se miraba así, pero en mi mente de niño me imaginaba al Señor Jesucristo caminando y luego 12 hombres atrás de Él caminando. Y donde quiera que iba, iba el Señor Jesucristo y 12 hombres. Leyendo las Escrituras después me doy cuenta, el Señor Jesucristo era súper popular. Donde quiera que Él iba, iba un montón de gente. Había gente que creía en él, había gente que no creía en él, nomás quería mirar los milagros, había gente que quería que se le hicieran milagros. Y donde quiera que él iba, había un grupo grande de personas. Y eso ya lo leímos un par de veces en los capítulos previos de lo que leímos ahorita. Entonces, imagínese eso, el Señor Jesucristo va y hay cantidad, una multitud de personas. Y todos ellos que creen en él y lo están siguiendo y lo han aceptado como como una persona especial, al menos, serían discípulos. So, el Señor Jesucristo tenía muchos discípulos, hombres, mujeres. Y la porción donde llegamos ahorita nos damos cuenta que el Señor Jesucristo iba a escoger a 12 discípulos especiales. Y aquí nos dice que al escoger esos 12 discípulos especiales, también los llamó apóstoles. Un apóstol es una persona enviada, punto. Eso es un apóstol. Ahora, bíblicamente, lo que miramos aquí, los 12 apóstoles eran personas especiales que el Señor Jesucristo escogió con un propósito especial, lo vamos a hablar ahorita después, y los escogió Él, y Él los manda fuera para proclamar las buenas nuevas y para continuar no la obra de salvación, pero la obra de que gente conozca al Señor, y los llama apóstoles y les da este título, esta posición especial a esas 12 personas. Pero escogió a los 12, lo que quiero que entendamos, que los escogió de un número grande de personas. O sea, no eran nada más 12, dijeron, ok, todos ustedes 12, vénganse conmigo. Eran tal vez cientos de personas, y de esas cientos de personas escogió 12. De eso vamos a hablar más en el segundo punto. Primero vamos a hablar de la preparación antes de escoger. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo preparó a las personas más bien que Él iba a escoger? Lo que ya hemos visto en los capítulos anteriores es que el Señor Jesucristo, por ejemplo, va con Simón Pedro y le dice, sígueme un par de veces y cuando me sigas vas a ser pescador de hombre. Y hace milagros para que, por ejemplo, cuando pescaron toda la noche, ya lo leímos, y luego ya están terminando en la mañana, cansados, no pescaron nada, y luego el Señor Jesucristo les dice, echa la red, y luego lo leímos ya hace un par de meses, captaron cantidad de peces que hasta se andaban inundando sus barcos. Entonces lo empiezan a seguir, pero ese llamado fue un llamado a discipulado. El Señor Jesucristo le dice, sígueme, un día vas a ser pescador de hombre, pero sígueme ahorita para que aprendas, para que mires, para que me escuches, para que tú des testimonio con tus propios ojos, mires mi poder para sanar, para resucitar muertos. Escucha mis palabras. Después Pedro dice, no te podemos dejar, tú eres el único que tienes palabras de vida, ¿a quién más vamos a ir? Entonces el Señor Jesucristo los está preparando para que cuando los escoja a esos 12 especiales discípulos y los diga, ahora van a ser apóstoles, estén al menos algo listos para esta posición especial. Pero también miramos algo importante, que el Señor Jesucristo, antes de hacer público los 12 personas que Él escoge, dice aquí en la palabra que Él oró toda la noche. Yo no sé cuándo es la última vez que tú oraste toda la noche. No sé si oras en la noche. Deberías orar en la noche. En realidad, mire, el primer versículo, quiero hablar un poquito acerca de la oración. Ahora, antes de compartir los versículos, quiero decirte, el Señor Jesucristo no oró toda la noche para pedirle al Padre que le dijera a quién va a escoger. Yo sé que el Señor Jesucristo ya sabía a quién iba a escoger. O sea, no estaba orando diciendo, a ver, Padre, ponle una marca especial a los que quieres. No, ella sabía a quién iba a escoger. Y creo yo, esa es mi opinión, yo creo que más bien, basado también en lo que miramos en Juan 17, que el Señor Jesucristo orando toda la noche, no estaba orando por Él para poder escoger a las personas adecuadas. Él ya sabía a quién iba a escoger y por qué. Más bien estaba orando por esos 12 hombres, que al momento que el Señor Jesucristo públicamente los escogía como personas especiales para ser apóstoles, iban a ser atacados por el enemigo, hermanos. Y les digo eso porque nosotros como cristianos te tienes que dar cuenta que al ser tú llamado y tú al responder al llamado de Cristo, en realidad tienes un blanco en tu espalda para que el enemigo sepa dónde darte. Tienes que darte cuenta de eso, que estamos en una guerra, una batalla espiritual. Muchos de ustedes tienen la experiencia de que cuando vinieron a los pies de Cristo, tal vez pensaste que todo iba a estar bien, Y así es, ¿verdad? Desde que te hiciste cristiano ya todo te va bien, no hay ningún problema. Lo estoy diciendo sarcásticamente porque nos damos cuenta que lo opuesto muchas veces es la realidad. Y lo que está pasando, la palabra nos dice que estamos yendo del reino de las tinieblas. E incluso la palabra dice que no solamente estábamos en las tinieblas, pero que nosotros éramos tinieblas. Y dice que nos ha rescatado de eso, nos ha redimido y nos traslada al reino de luz de su Hijo. ¿Qué pasa? Estabas en un equipo y te cambiaste al otro. Y cuando eso sucede, el enemigo está enojado y lo último que quiere es que cambies de equipo y ahora seas productivo en aquel equipo. Entonces va a haber ataques espirituales. Y deberías de darte cuenta de eso, que cuando rindes tu vida a Cristo, estás traicionando tu equipo viejo y en esencia te has puesto un blanco en tu espalda para que el enemigo sepa quién eres y dónde darte. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, el Señor Jesucristo, sin lugar a duda, está orando por esos 12 hombres especiales que van a ser apóstoles y después hace su declaración, escoge a esos 12 hombres y los llama no solamente discípulos especiales, pero apóstoles. Alguien que iba a salir con poder representando a nuestro Señor Jesucristo para compartir el mensaje. Ahora, bien rápido, no quiero pasar más. En la mañana dije 10 segundos, pero tomé como un minuto. No quiero tomar más de un minuto hablando de esto. Pero hay muchas iglesias hoy en día donde vas y los líderes se llaman apóstoles. Y digo se llaman en el sentido que ellos propios se dan el título de apostolado. En un cierto nivel todos somos apóstoles en el sentido de que nosotros hemos sido llamados a salir fuera y proclamar las nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca en la Biblia da permiso o ni siquiera implica que en la iglesia de hoy debe de haber apóstoles, mucho menos en el sentido como los miramos en la palabra de Dios, como estos 12 hombres. Estas 12 personas eran personas muy especiales, escogidas por el Señor Jesucristo con calificaciones muy específicas. ¿Okay? Para terminar mi minuto, voy a decir, si yo fuera a una iglesia y el pastor o los líderes dijeran, hola, mi nombre es Apóstol Miguel, yo dijera, ahí nos vemos. Yo no me quedo. O yo soy el profeta. Adiós. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Y la razón por qué digo eso no es para criticar a otras personas, pero yo sé que hay muchas iglesias en la televisión, iglesias pequeñas, grandes. Vas y quieres conocer al apóstol Miguel. Ay. ¿Puedo tener ese gran honor? Y lo digo burlando, pero es algo muy triste y muy, muy peligroso, hermanos. Cuando una persona se eleva a una posición que no le pertenece, mucho cuidado. Tengamos cuidado por nosotros y por personas que conocemos. Este título de apostolado era muy específico para esas personas y fueron dados ciertos privilegios y poderes y responsabilidades especiales por el Señor Jesucristo y tenían calificaciones específicas, ¿ok? Mucho cuidado. Entonces, miramos que el Señor Jesucristo pasa toda la noche orando y quiero nada más compartir unos versículos con ustedes acerca de la oración. Nuestra oración, hermanos, no debe ser, déjame decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, ¿ok? O déjame darle la lista a Dios todo lo que yo quiero. Eso sería una súper inmadura manera de mirar la oración. Pero ¿qué dice la palabra acerca de la oración? Primera Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Nosotros debemos estar en constante oración con Dios. Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, deberíamos de orar sin desmayar, pedirle a Dios, rogarle a Dios. Con la idea de que aprendamos a depender de Él y reconocer que todo lo que tenemos viene de Él. Y últimamente Él va a hacer su voluntad. Y nosotros no es cambiar la voluntad de Dios, sino cambiar nuestros deseos y nuestra voluntad a la voluntad de Él. Y el tercer versículo de Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Deberíamos estar orando los unos por los otros. Miramos que el Señor Jesucristo oró toda la noche antes de hacer público las 12 personas que Él escogió para este apostolado. So, la preparación. Déjeme hablar un poquito acerca de las personas, porque aquí es donde quería pasar la mayoría de mi tiempo. Y las personas que Él escogió. Déjeme decirles, 12 hombres muy normales. Nada especial en el sentido de que eran superpersonas. En veces pensamos de los apóstoles y tal vez de niño nos enseñaron a reverarlos y nos damos cuenta, leemos las escrituras y decimos, wow, ese Pedro. Hizo muchas cosas buenas, pero también Pedro como que la regaba mucho por allá y por acá, hizo muchos errores. Los discípulos le faltaba el respeto al Señor. ¿Qué no te importa que nos vamos a morir? Hey, calma, ¿quién estás hablando? No entendían muchas cosas, pero gracias a Dios que los escogió y gracias a Dios que son personas así como tú y así como yo. Les faltaba fe. Decían cosas que no deberían, huyeron cuando el Señor Jesucristo fue arrestado, no creyeron en la resurrección al principio hasta que lo miraron, aunque el Señor Jesucristo ya les había dicho, no entendían mucho, así como nosotros. Escuchamos y no entendemos, o ni escuchamos bien ni ponemos atención, muy similar a los apóstoles. John MacArthur tiene un libro que se llama 12 Ordinary Men, 12 hombres ordinarios. Esos son los que... Lo que los hace extraordinarios es que el Espíritu Santo estaba con ellos y fueron escogidos y mandados por el Señor Jesucristo. Y así nosotros, hermanos, nosotros somos escogidos no porque, wow, Dios estaba bien impresionado contigo. Wow. Para nada, ninguno de nosotros, ni un poquito. Pero en su amor Él nos escogió y eso es lo que nos hace a nosotros extraordinarios. Que Él en su perfecto, esta manera de escoger y llamar, nos llamó a nosotros. Y gracias a Dios por ello. Entonces, las personas que Él escogió. Cuando leímos esta porción, les dije, pongan atención al nombre de Matías. Y el nombre de Matías no sale en esta porción, pero me imagino que la mayoría de ustedes saben quién es Matías. Matías era un discípulo del Señor Jesucristo que estuvo con Él desde su bautismo del Señor Jesucristo. ¿Okay? Él estaba ahí. Y sin lugar a duda, estaban... Él miró todo lo que los otros 12 discípulos, ahora apóstoles, miraron. Y quiero que te pongas en el lugar de Matías, ¿eh? Y vamos a hablar un poquito acerca de las decepciones de la vida. Tú eres Matías y tú eres parte de un grupo grande que ha estado ahí desde el principio y fielmente ha seguido al Señor Jesucristo. Has sido testigo de todo lo que ha dicho y hecho. Y estás, lo estás siguiendo, eres discípulo de Cristo. Y después, yo no sé cómo se hizo la cosa, ¿eh? Pero vamos a imaginar, vamos a usar nuestras imaginaciones santificadas. Pero la noche después de que el Señor Jesucristo oró toda la noche al Padre, va a escoger a sus discípulos. No sé si hicieron una asamblea. Ok, todos júntense, vamos a escoger a 12 personas especiales, ¿ah? Los 12 estudiantes del mes. Y llegan todos, ahí está, imagínense cientos de personas sin lugar a duda. Y el Señor Jesucristo empieza a escoger. Y no sé cómo le hizo. No sé si lo hizo públicamente para que todos miraran o si lo hizo secretamente o si ya les... Yo no sé. Pero vamos a imaginarnos que dijo, ok, voy a escoger a 12 personas y esas 12 personas son discípulos especiales que yo voy a comisionar y van a ser mis apóstoles. Y van a transformar el mundo con mi poder y en mi nombre. Y empieza a escoger. Y el primero que voy a escoger es Simón Pedro. Wow, y tal vez la gente decía, Pedro... Ah, Pedro es medio, pero está bien, sí, Pedro, muy buen líder. Y tú eres Matías, y tú estás preguntándote, oye, ¿me irás a escoger a mí? Porque pues yo soy fiel seguidor de Cristo, y a lo mejor, pero sí, Pedro es muy buena opción. Y luego sigue el Señor escogiendo sus discípulos, y el 2, y el 3, y el 4. Ah, pues esos son hermanos, a lo mejor los, no sé. Y eran socios, los primeros 4 ya se conocían, 5, 6, 7, 8. Y Matías a lo mejor dice, wow, pues, oye, qué honor tan grande sería ser escogido como para ser apóstol. 9, 10. Ok. 11. Y luego, cuando tenemos ciertas expectativas, Satanás empieza a jugar con tu mente y te dice, oye, a lo mejor no eres tan suficiente como para que Dios te escoja. Y luego el 12, y el Señor dice, Judas Iscariote. ¿Quién? Oye, los primeros 11 estaban más o menos, pero ¿Judas? ¿Estás diciendo que el Señor prefiere a Judas que a mí? que yo no soy suficiente para que me escoja. O sea, yo no sé qué pasó, qué pensó a Matías, pero sí sé que en veces pienso yo cuando yo no soy escogido para algo, o cuando le pido a Dios algo y no me lo da. Yo sé que ustedes son bien maduros y no piensan como yo. Yo tengo en mi mente ciertas expectativas de cómo quisiera que mi vida se mire, cómo quiero que mis hijos sean criados y cómo crezcan. Yo tengo expectativas de cómo quisiera que mi esposa se portara, ¿verdad que sí? Y mi esposa tiene expectativas acerca de mí. Y tengo ciertas expectativas de cómo quisiera encontrarme con mis finanzas y mis relaciones y el ministerio aquí en la iglesia. ¿Y qué creen? Dios no siempre me da todo lo que yo quisiera. ¿A ustedes sí? ¿A que no? ¿Verdad que todos hemos experimentado decepción? Y en veces, siempre, el enemigo quiere meter y quiere decirte, ¿ya ves? ¿Verdad que Dios no es como pensaste? ¿Verdad que a lo mejor Dios no te quiere así como dice la Biblia? ¿Ya ves? Mira, tú yendo a la iglesia fielmente y sopas, mira lo que pasó. Hermanos, quiero que sepas que todos pasamos por cosas así. Y cómo reaccionamos depende en cuánta fe estamos dispuestos a ejercer hacia Dios y lo que Él dice. Por aquí está Matías. Y yo no sé, estamos imaginándonos. Pero ¿cómo hubieras reaccionado tú si fueras Matías? ¿A poco el Señor cree que Judas? ¿Qué no sabe quién es Judas? Si todos lo conocemos, ya tenemos un año. O ya tenemos meses con él y hasta se me hace que es ratero. Ni siquiera le importa el reino, él piensa, él tiene una mentalidad totalmente diferente. Y cuando Dios escoge a alguien más, o Dios escoge no darte esto, o darte esta prueba, tienes que confiar que lo que Dios hace, lo que Dios, a quien Dios llama, es perfecto en sus planes. Y Judas tenía un plan específico, el Señor Jesucristo tenía un plan específico para Judas, y Dios se glorifica aún en este traidor, ratero, que no confiaba en Dios. Pero Matías no entendía toda la historia, él no sabía, imposible, él no sabía que Dios lo escogió y sabía que lo iba a traicionar. Y lo que tampoco Matías sabía es de que después de que Judas traicionara al Señor y se sintiera tan mal que regresa el dinero, las 30 piezas de plata, y se ahorca, se mata Judas Iscariote. Que después, en los Hechos capítulo 1, Pedro dice, ¿sabes qué? Ya no más somos 11 por aquel traidor que se mató. Vamos a reemplazarlo. Vamos a escoger a una persona que no fue escogida por el Señor como los originales 12, pero ahora hay una necesidad de otra persona. ¿Y quién crees que escogieron? Pues no lo escogieron exactamente así. Dijeron, vamos a escoger, déjenme decirles en Hechos capítulo 1, versículo 23. Hechos 1:23. Vamos a rápidamente 1:23. Es bien interesante. 1:23 dice... Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, quien tenía por sobrenombre Justo, y Matías. So dijeron, vamos a reemplazar al traidor que se mató. Y vamos a escoger a dos personas con las mismas calificaciones que nosotros. Debían de haber estado desde ahí desde el principio. Miraron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Han estado ahí siguiéndonos todo este tiempo. Y dentro de ese número o de ese grupo dijeron, escogieron dos, a Justo por sobrenombre, y a Matías. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú si el Señor Jesucristo no te hubiera escogido principalmente? ¿Cuántos de ustedes hubieran cuiteado? No me escogió a mí, pero escogió a aquel. ¿Sabes qué? Aquí están mis papeles de resignación, ya me voy. Si lo voy a seguir y ni siquiera me va a tomar en cuenta, ¿sabes qué? Adiós. Obviamente no se dan cuenta de mi valor. Y hermanos, tenemos que tener cuidado, porque Dios va a escoger a ciertas personas y en veces no nos va a escoger a nosotros para algo
pero Él tiene un plan diferente para ti.
Y si te vas a empezar a quejar porque Dios no me dio esto, no me escogió para aquello, no me está usando para aquello, en vez de pensar, Dios tiene un plan perfecto y lo que yo voy a hacer es, no voy a darme por vencido, no voy a cuitear, porque no estoy aquí para la posición. Y estoy seguro que Matías tiene esa actitud, porque ahí está, no se fue. Y cuando llegó una segunda oportunidad de escoger a alguien, dijeron, hey, ahí está Matías y justo. Y hacen, dice que echan, ¿cómo se dice? Suerte. Y la suerte, o el Espíritu Santo, escoge a Matías. Hermanos, cuando nosotros nos encontramos decepcionados por cualquier cosa, tenemos que tener cuidado, uno, porque el enemigo quiere tomar esa situación para atacarnos y alejarnos de Dios. Tenemos que no cuitear, no darnos por vencido, no salir de esa situación. Tener una perspectiva celestial y eterna, darnos cuenta que Dios está en control. Aunque no entendamos y aunque no nos guste la situación, Dios está en control. Podemos darnos cuenta que aún durante esa situación podemos encontrar reposo, ser confortados por y aún encontrar paz y gozo en las peores de nuestras situaciones. Les platicaría una historia, pero lo van a mirar en la, va a haber un anuncio de nuestro hermano Gil. Algunos de ustedes no conocen quién es Gil, pero tiene solamente meses y acaba de ser diagnosticado con una enfermedad muy seria. Lo fui a visitar al hospital ayer y te preguntas, pues cómo va a reaccionar la gente, no tiene mucho tiempo en la iglesia, y yo le doy gracias a Dios que sin lugar a dudas lo estaba preparando por medio de esta iglesia y escuchar la verdad de Dios. Él está en un punto en su vida donde dice, pues yo no sé qué es lo que Dios tiene en mente, pero lo que Él tenga en mente está bien conmigo y lo voy a usar para glorificarle. Y ahorita aquí en un hospital, cuando gente me venga a visitar, les voy a decir, ¿sabes qué es lo que quiero? Que vayas a la iglesia. Y está usando esa situación para glorificar a Dios y para servir en su reino. Es asombrante, hermanos. Solamente Dios puede hacer eso. Pero si no tenemos cuidado, podemos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esas personas no? ¿O por qué a mí no y a ellos sí? No entendemos mucho, hermanos, pero sí deberíamos entender que Dios es soberano y el plan de Dios es perfecto y el llamado de Cristo es perfecto. Y Matías creo que es un buen ejemplo de eso, que no cuiteó, se quedó y luego Dios dijo, ok, no cuiteaste, me gusta eso, y no te enojaste, no rezongaste, no te fuiste, pues ahora en la segunda oportunidad y te quiero escoger a ti. ¿Qué hubiera pasado si Matías hubiera comportadose como muchos de nosotros nos hubiéramos comportado, nos comportamos cuando somos, encontramos alguna decepción en nuestras vidas? Y no es que es fácil, pero aquí como iglesia podemos apoyarnos y ayudarnos, hermanos. Ok, so, las personas que escogió, personas ordinarias, y Matías era alguien que quise, aunque no está aquí, está en los Hechos capítulo 1, quería, Matías, no sabemos mucho de nada de él, tres veces lo menciona la Biblia en ese capítulo primero de los Hechos, ya no dice nada más, pero estudiando este pasaje de alguna manera fui atraído a esa idea de que Matías estaba ahí, no fue escogido, se quedó enfocado a seguir a Cristo, creer en Él, y después Dios lo termina usando de una manera especial como apóstol. Creo que podemos aprender mucho de ello. El propósito del llamado, hermanos, ya lo conocemos, 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha escogido para que seamos testigos de Él y proclamar su grande amor y gracia. 2 Corintios 5:20 dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Y Mateo 28, 19, 20 dice la gran comisión, por tanto, id, dice el Señor Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, hemos sido escogidos perfectamente dentro de esta congregación. Dios escoge personas para ejercer ciertas responsabilidades. Tenemos que tener cuidado que si, porque es bien fácil empezar a quejarse, apuntar el dedo, pensar, bueno, yo puedo predicar mejor que Mike. Él no es nada impresionante. Y sí, es cierto, qué bueno. Y a lo mejor sí, a lo mejor es totalmente cierto. Pero si Dios no te ha escogido ahorita, ¿qué vas a hacer? ¿Quejarte? ¿Compararte? ¿O te vas a enfocar en Él y decir, Señor, ok, si no me tienes para esa obra, enséñame qué tienes para mí? Y hasta que no sepa exactamente, yo te voy a seguir adorando, siguiendo, y voy a seguir proclamando las riquezas de tu gracia por lo que has hecho por mí. Y no le voy a hacer caso al enemigo cuando llegan las decepciones en mi vida. Me voy a enfocar en ti, y aunque duela, aunque no entienda, voy a confiar en ti y seguir adelante y ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Espero que Dios toque sus corazones y ministre el Espíritu Santo en nuestras mentes y corazones, en nuestras vidas, hermanos. Lo que queremos es ser buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos usados de la manera que Él quiera, cuando Él quiera, seamos usados en su obra para su gloria. Y tenemos que creer que el plan de Dios es perfecto y el llamado de Cristo siempre es perfecto. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por esta oportunidad de pasar tiempo en su palabra. Nos damos cuenta que los temas que tocamos aquí son profundos, que nos tocan nuestro corazón, que tienen implicaciones muy prácticas. Todos, Padre, pasamos por tiempos en nuestras vidas donde experimentamos decepción de una manera grande, que el enemigo quisiera tomar ventaja durante esos tiempos. Ayúdenos a ser sabios, a someternos a su voluntad, a aceptar su soberanía en todo aspecto de nuestras vidas, sin usar eso como excusa para no comportarnos de la manera que usted quiere. Ayúdenos a entender una perspectiva eterna, con la idea de querer glorificar su santo nombre donde quiera que nos encontremos en nuestras vidas. Por todas las personas que estamos pasando por tiempos difíciles, sabemos que usted, Padre, puede confortarnos de una manera que solamente usted puede, por medio de su Espíritu Santo y su palabra, y por medio de la iglesia también, esta comunión de santos donde podemos llegarnos a conocer, a apoyarnos, ayudarnos y animarnos por medio de su palabra. Le damos gracias por ello. Le doy gracias por todas las personas que estuvimos aquí presentes y las personas en línea. Pedimos que nos despida con su bendición en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.